んだ。
Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos a su episodio número 86 de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes, con harta información, muchísimas noticias, celebraciones, aniversarios. Híjoles, la verdad es que estoy muy emocionado porque las noticias que traigo para esta semana son, híjoles. Aparte de importantes, me parece que pues les van a gustar mucho. Le recuerdo las vías de contacto, tenemos dos cuentas de Twitter, @baulmisterio, @tripasmutantes, ahí nos pueden dejar su retroalimentación. Reitero, las cuentas son meramente testimoniales porque no subimos ni un carajo, pero bueno, están ahí para que ustedes las sigan, y si en algún momento quieren hacer un tipo de comentario, sugerencia, queja, lo pueden hacer ahí también. ¿Dónde pueden escucharnos y descargarnos? Lo pueden hacer a través de las aplicaciones o plataformas de podcasting como Google Podcast, estamos en iVoox, estamos en iTunes, en el apartado de Apple Podcast, estamos en TuneIn, la radio por streaming, estamos en Himalaya, estamos en ListenNote, estamos en Podbean, estamos en Amazon Music y estamos en iHeartRadio. Es increíble, ¿no? Como hace algunas semanas solamente nombraba yo cinco plataformas, y ahora ya son más. Bueno, estas son las opciones para que ustedes puedan escucharnos, descargarnos, ahí están, la que gusten, la de su preferencia. Yo soy Eduardo y me da muchísimo gusto, lo digo nuevamente, volvernos a escuchar. Bueno, ustedes nada más me escuchan, pero yo hago de cuenta que los escucho en mi cabeza. Y vamos a comenzar el podcast con algo ligero entre comillas. Es una noticia que salió hace un par de días, si mal no recuerdo, y que tiene que ver con lo que está sucediendo en el fantástico mundo de Zack Snyder. Bueno, finalmente hay más noticias, más actualizaciones al respecto de Justice League, de Snyder Cut, que se va a poder ver en marzo, o sea, ya falta pocos días, si les digo, el 18 de marzo. Y ya, pues también, como dentro de las noticias, es que no va a ser una miniserie, es una película de cuatro, la frijolera de 4 horas, o sea que si la versión de Josh Whedon por momentos les parecía aburrida y les costó muchísimo trabajo, prepárense para 4 horas de Zack Snyder. Es más, digo, vayan calentando motores, vean la versión de Watchmen de Snyder, el cut de que traen, que incluye la animación del buque, para que se den una idea. Bueno, también sabíamos que durante este proceso, que fue desde que los fans lanzaron la iniciativa de Release Snyder Cut y que el mismo Snyder fue calentando el asunto, sacando arte, bueno, todo esto que sucedió. Bueno, finalmente cuando se le dio luz verde, supimos que también pues tuvo un presupuesto adicional para rodar y terminar de su película como él originalmente la había concebido, y también le agregó escenas nuevas. Y bueno, para este proceso supimos que Jared Leto volvió a interpretar a The Joker. Se liberó una imagen que es como muy ambigua, que nos recuerda por supuesto a una imagen promocional de Dark Knight Returns, por supuesto con el Joker de Christopher Nolan. Y bueno, dentro, pues es eso, juega con la ambigüedad. Se habla también de una nueva apariencia que va a tener esta personificación de Joker que estará haciendo Jared Leto. Podremos ver a Deathstroke. Veremos mucho más o completamente en acción a Darkseid. O sea, es una cosa que promete ser espectacular. El slow motion a todo lo que da, la música épica, es decir, yo le tengo fe al proyecto de Zack Snyder. Digo, es un director que a mí personalmente me agradó mucho con su remake de Dawn of the Dead, me encantó muchísimo. Y bueno, creo que esto puede llegar a ser algo interesante. Y conocer su versión, porque al final de cuentas, digo, pues era su trabajo. No, con esto no digo que vaya a cambiar la percepción que teníamos de esto. Pero bueno, será interesante como un ejercicio testimonial del trabajo que finalmente pues Snyder quería y que finalmente vamos a ver. Entonces, pues abrochen sus cinturones porque el 18 de marzo a través de HBO Max, digo, quienes tienen acceso a la plataforma, quienes estamos, digo, concretamente aquí en México y en Latinoamérica, todavía no está la plataforma de manera legal. Por supuesto que tenemos acceso a HBO, ojalá, es lo más probablemente que ahí la liberen, bueno, pues ahí esperaremos porque no creo que pues esperen a estrenarla y después en el resto del mundo. Va a ser un estreno simultáneo, casi estoy seguro de que eso es lo que sucederá. Pero bueno, falta menos. Y bueno, también hace ya algunas horas terminó el festival de Sundance, el festival que se celebra en Utah y que es un festival que, si mal no recuerdo, se instaló en el 81, si me parece que es en el 81. Es un festival que creó Robert Redford para precisamente volverse como esta opción para el cine independiente o de creadores que probablemente no tenían acceso a los mercados importantes de Hollywood o los festivales importantes en ese momento. Y a lo largo de los años el festival de Sundance se ha ido haciendo de un nombre, de un prestigio. Si bien por supuesto también ya adolece de los vicios de, de los grandes festivales, no deja de ser una posibilidad para ver este cine independiente, de autor. Y bueno, es una buena opción. Y bueno, les comentaba yo la semana pasada que dentro de la propuesta de género, entre comillas, pues había cosas ahí que estaban sonando de manera importante. Tuve acceso a tres películas. La que me interesaba mucho, que bueno, desafortunadamente no pude acceder a ella para verla, que es Prisoner of the Ghostland de Sean Sonnen. Pues bueno, no tuve acceso. Pero bueno, ya salieron un poco más de información al respecto. Previamente, antes de la segunda, porque tuvo dos puestas. Sean Sonnen dio una serie de entrevistas y una mini conferencia y bueno, explicaba que originalmente el proyecto se iba a rodar en México. Él tenía la intención de rodarlo en México, pero bueno, sucedió lo de la pandemia, entonces ya no pudo. Quería rodarlo también como una segunda opción en Estados Unidos, porque al final de cuentas es su introducción al mercado americano con actores americanos, pero bueno, tampoco pudo. Entonces, y aparte sufrió un paro cardíaco, entonces esto complicó mucho la situación. Bueno, esto fue el detonante de que no pudiera rodar en Estados Unidos y mucho menos en México, que hubiera sido un detallazo. Entonces acabaron rodando en Japón. Y bueno, pues el resultado se ve en la película. Por supuesto que lo que podemos ahí nos recuerda mucho al Italo Western, al Spaghetti Western. Es una mezcolanza, es un pastiche de géneros que funciona muy bien. Es una incursión potente la que hace Sean Sonnen, porque es una película visceralmente violenta. Digo, quienes ya han visto el cine de Sonnen, pues saben qué esperar. Y bueno, aparte está Nicolas Cage, está Bill Moseley y también está, ahora les digo, Sofía Botella. Es una actriz a la cual podemos recordar por sus papeles, su papel en Kingsman. También salió en este intento de remake de La Momia con Tom Cruise, ella hacía de La Momia, entonces para que la ubiquen. Y bueno, pues esos son como los protagonistas principales, pero bueno, hasta el momento las críticas son positivas respecto pues a la película. Bueno, si saben o ya han visto el cine de Sean Sonnen, pues saben qué esperar, entonces no hay como mayor sorpresa. Espero tener la oportunidad de poderla ver en algún otro festival. El más cercano es el Sci-Fi West. Entonces ahí todavía tengo la esperanza de que si la programan, pues poderla ver, platicar un poquito más de ella. Y ustedes que me escuchan en Estados Unidos, si pueden acceder a ella, pues háganlo, porque pues pinta bien la película. Y bueno, también el día de hoy, esta noticia, la verdad es que es muy, híjoles, es una gran noticia por lo que engloba, por lo que conlleva. Hoy se cumplen 50 años de que se lanzó al mercado la novela de El Exorcista, esta novela escrita por William Peter Blatty, y que bueno, en el 73 vio su adaptación cinematográfica de la mano de William Friedkin. Y que bueno, indiscutiblemente, cuando hablamos del Exorcista hablamos de uno de los iconos importantes, no solamente del género del terror, hablamos de una cuestión narrativa importante, y ahorita hablaré por qué. Bueno, a propósito de estos 50 años de la publicación de la novela de William Peter Blatty, pues bueno, Santov Edition ha sacado una edición, la verdad es que está bellísima, está de verdad, híjole, es una cosa que vale la pena tener. Desafortunadamente solamente se van a editar una tanda, una corrida de 1000 copias, no va a haber más. Y de, bueno, dentro de las cosas que trae esta nueva reedición de la novela, a propósito de los 50 años, pues es que trae ilustraciones de Mark Pottos, trae una introducción de William Friedkin y trae un tratamiento a la prosa del libro. Seguramente algunos o muchos han leído la novela, o probablemente no, pero estoy casi seguro que todos hemos visto la película. Este trabajo unió de manera muy importante tanto al director de la película, William Friedkin, como al autor, que es William Peter Blatty. Hay que recordar que William Peter Blatty previamente tuvo esta cuestión de que estuvo dentro de la Iglesia Católica activamente, no recuerdo exactamente bien, estaba como en esta cuestión para ser sacerdote, y que influyó de manera importante después en su escritura, en lo que escribía y por dónde iba, ¿no? Y a partir de una historia que salió en el Washington Post allá en el año, un artículo que salió en el 49, si mal no recuerdo, pues bueno, esto fue como el detonante para que él investigara y bueno, eventualmente lo plasmara en esa novela, ¿no? Que es el caso real de una posesión y de un exorcismo. Es todo un tema, porque para la época, digo, era como un asunto, no digo tabú, pero era como ciertamente desconocido. Si hablamos de exorcismos, habrá que remitirnos a la Biblia misma, ¿no? En la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay historias que tienen que ver con este ejercicio del exorcismo de demonios. Y bueno, pues es todo un tema hablar de del exorcismo. Pero en este caso en concreto, el que publicaba el artículo del Washington Post era acerca de un menor que había sido poseído, y el proceso mismo durísimo y trágico que había resultado pues el exorcismo. Es todo un tema. Y bueno, pues ya después conocimos la novela, después salieron una cantidad de subproductos que que evidentemente trataban como de abonar al tema, pero bueno, pues en algunos la verdad es que la intención era meramente como lucrar con el asunto y aprovecharse de algo. Pues yo creo que todos en algún momento de la vida vimos El Exorcista, y creo que la gran mayoría la vimos en la infancia, a escondidas. Y la verdad es que nos provocó un terrible, pero terrible terror y temor al ver esta película de posición. ¿De qué va? Digo, ya es una redundancia decir de qué trata El Exorcista, la película de William Friedkin. Pues nos habla acerca de la posesión y del duro drama familiar que tiene que enfrentar pues esta familia, los McNeil y Regan, esta niña que es poseída después de jugar con la Ouija y después de que los médicos no encuentran razón de por qué estos ataques violentos que ella sufre. Está esta cuestión de la ciencia, ¿no? Que podríamos decir que es la ciencia, no contra la fe, pero bueno, cómo convergen. Y bueno, pues ella ya como su madre, como una última opción, recurre pues a la iglesia católica. Y bueno, pues primero conocemos al padre Merry y después al padre Carras. Y bueno, sabemos en qué termina la película. Pero en realidad la película, en algún momento el mismo William, el director, comentó que no era una película de terror. Y bueno, lo ha reiterado en distintas ocasiones, que es una película que habla acerca de los misterios de la fe, que es un tema muy interesante. Viendo ya la película Toro Pasado, porque yo la he visto ya más de pues bastantes veces, evidentemente cuando no se tienen como determinadas nociones o criterio, pues sí, efectivamente nos pudiera parecer una película de terror. Pero es un auténtico drama sobre la fe, sobre el cuestionamiento, independientemente, digo, de la fe que lleguemos a profesar, o si creemos en Dios, o si estamos afiliados a algún tipo de religión, ¿no? Todos en nuestro sistema de creencias, probablemente, digo, no es como la norma, creemos en algo, creemos en alguna fuerza superior. Algunos quizás militan y practican de manera regular la religión, pero bueno, la religión y la fe son cosas totalmente distintas y es importante separarlas para no no confundirlas, ¿no? Y en este proceso de la película y de la novela, pues vemos los terribles las terribles secuelas que cargan estos hombres, tanto el padre Merrin como sobre todo el padre Carras, en estas crisis de fe que tienen, no solamente respecto a su sistema de creencias, sino para con ellos mismos, ¿no? Y todos en algún momento de la vida traemos como estas crisis de fe, que pueden ser en nuestra familia, en nosotros mismos, en la religión, en el porvenir. Y nos llegamos a identificar con ese proceso que afronta el padre Carras. O sea, que es durísimo, porque se tiene que enfrentar a cuestiones que no ha resuelto, ¿no? El hecho de su madre y cómo muere, y él también en el total abandono por parte de su fe misma, de la religión. Entonces, y cómo en este proceso también se puede encontrar, es una película esperanzadora al final del día, digo, más allá de esta probablemente lectura simplista de, bueno, es que al final logran exorcizar a Regan, ¿no? A Regan McNeil, y pues ganan, ¿no? No, en realidad, digo, el subtexto es que el bien no triunfa, tampoco el mal triunfa, ¿no? Es una película que trata sobre eso, sobre cuestiones humanas, y a mí personalmente por eso me encanta mucho El Exorcista. Ya hoy la veo con otros ojos. Evidentemente este tema que tiene que ver con la posesión, el satanismo, pues me parece que es una de estas grandes películas que también vinieron, pues bueno, porque al final del día también el género como tal, el terror, demostró que podría ser un elemento que bien tratado, bien contado y con un buen cast y con una buena historia podía resultar en esto, en una gran película. Entonces, pues esto, se cumplen 50 años del Exorcista y sale pues este libro a propósito. Y bueno, pues dentro de, la verdad es que se vienen, estos días son de muchísimos, aniversarios. También el día de hoy se cumplen 40 años de la mítica, pues también a mí me encanta muchísimo y seguramente es la favorita de muchos de ustedes, probablemente. Hablamos de Scanner, esta película de David Cronenberg, que es la cuarta película dentro de su filmografía. Previamente ya había dirigido Shiver Rabbit y The Brute. Y esta fue su cuarta película. Ay. 40 años pues de este tremendo horror corporal con el cual David Cronenberg entró al mercado y entró al imaginario. Y con el cual también innovó de manera importante dentro de una industria. ¿Qué decir de Scanner de esta película que está cumpliendo 40 años? De entrada es una historia que aborda también esta cuestión que es como un particular, o podríamos decir que con esta cerró una parte de este interés que tenía David Cronenberg, que no ha desaparecido, por supuesto, que tenía que ver con la exploración de lo corpóreo, de los terrores corporales y cómo concibimos o vemos la corporidad, los cuerpos. Y por supuesto, también dentro de estos matices sociales, incluso hasta sexuales, es todo un desarrollo el que ha hecho el mismo David Cronenberg a propósito de esto. Y como curiosidad, bueno, eso ya lo abordaré un poquito más adelante, dio una entrevista no hace mucho Cronenberg al respecto de lo que está pasando dentro de la industria cinematográfica, pero bueno, eso es algo que abordaremos un poquito más adelante. ¿De qué trata Scanner? Scanner nos cuenta acerca, pues, de este mundo en el que viven seres que están dotados de habilidades psíquicas. Podríamos decir que son especies de mutantes que tienen poderes netamente mentales que les permiten desde mover objetos, manipular voluntades, con el poder de la mente, pues. Y se nos cuenta de estos individuos que son producto, curiosamente, porque también tenía que ver con algo que ocurrió sobre todo en los 70 y en los 60, que tenía que ver con estas innovaciones médicas que traían ahí efectos secundarios que no estaban del todo documentados. Pero bueno, ese es como el anecdótico, pero es como el punto de partida, porque se nos cuenta que durante un momento experimentaron con un fármaco que provocó que las mujeres que se embarazaban y que habían tenido algún contacto con este fármaco, sus hijos, pues bueno, pues al momento de nacer, pues bueno, se convertían en adultos, pues tenían la habilidad de desarrollar estos poderes que se nos cuentan en la película. Y nuestro personaje, que es Cameron Bale, que el actor curiosamente después hace cameo en otras películas de David Cronenberg, es un individuo que de repente, pues, sus poderes brotan y tiene que lidiar con ellos, y pues como no sabe cómo controlarlos, pues lastima a gente por accidente, y regularmente son quienes poseen estas habilidades y no están como entrenados. Son muy sensibles a los ruidos, a determinadas sensaciones que provocan que se les altere y puedan, pues, dañar a otras personas. En este proceso se encuentra con el doctor Paul Rudd, que es quien dirige una investigación y que también será como su mentor. Es una especie de profesor Xavier, porque le enseña los alcances de sus habilidades y cómo controlarlas. Pero por supuesto, una película sin villano y sin corporación malvada, pues no es una película. Que también es como un sello de Cronenberg. Está poner en entresijos a estas grandes conglomerados, ¿no? Conocemos que existe una empresa que se llama CanSec, que está desarrollando, que ha desarrollado pues una especie de medicamento que se llama Efemerol, que es una variante de lo que provocó que se generara estas generaciones de personas con estas habilidades mentales. Y conocemos al villano, que es Darryl Rebo, que está interpretado por el genial Michael Ironside, y que bueno, que es el villano de la historia, y que dirige a un grupo que tiene como la misión de, pues, primero de cooptar a estas personas con habilidades, y quien no quiera, pues, lo mata, ¿no? Incluso, digo, es icónica esa escena en donde el personaje de Rabo, que está en esta conferencia, y bueno, le vuela la cabeza a uno de los ponentes. Y bueno, pues el encontronazo entre estos dos personajes, entre Cameron y Revok, porque bueno, pues en el momento de la... son el antítesis ambos, uno del otro, porque uno no coincide en un mundo en donde, pues bueno, pues gobiernan. Y bueno, pues detrás de todo esto evidentemente está el entramado de esta empresa de Kansas que quiere utilizar a estas personas con habilidades como soldados. Y quiere crear una especie de, pues, de ejército, ¿no? es una película ya icónica. Es un clásico. Y también un indispensable de David Cronenberg. Y bueno, después tuvo una serie de secuelas que sí las he visto. Que, pues, si bien tienen el aval de Cronenberg, pues están totalmente diluidas. La segunda todavía se medio salva. Las siguientes, la verdad es que sí, ya están con unos presupuestos muy, 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 muy tristes, muy irrisorios. Y bueno, pues lo único que hacen es explotar la marca Cronenberg y Scanners.
Quienes realizamos y escuchan el podcast de Tripas Mutantes respetamos las medidas sanitarias y utilizamos cubrebocas cuando salimos a la calle. No andamos saliendo a lo pendejo porque nos sentimos aburridos o queremos ver a nuestros amigos o ir de fiesta o pendejada similar. De lo contrario, vas y chinga. En Tripas Mutantes los queremos sanos y a salvo. Cuídate y nos cuidamos todas y todos.
Ya estamos de vuelta. Y bueno, continuando con las noticias, esta semana pude ver un extraordinario documental que les recomiendo ampliamente. Hablo de In Search of the Darkness, parte 2. Este documental The Journey into de los 80s Horror Continues. La primera parte también está muy recomendable, pero este documental salió el año pasado, y en octubre, y bueno, pues fue tan bien recibido el primero que salió esta segunda parte. Y en esta segunda parte pues tenemos, dentro de los muchos actores y por supuesto voces autorizadas para hablar de, pues, de esta fantástica década, pues gente como Robert Englund, Nancy Allen, Lini Quinley, Tom Savini, Frank Nicotero, que nos hablan de esta época particularmente. Para quien no hayan visto los documentales o el primer documental, hace una retrospectiva acerca de películas concretamente. Son largos los documentales, son aproximadamente 4 horas por documental. Y hacen una revisión de películas muy concretas e icónicas de los 80. Películas que pueden ir desde los clásicos hasta películas de culto. No es lo mismo un clásico que una película de culto. Regularmente el culto tiene que ver con esta cuestión de de que es una película mala, ¿no? Pero bueno, tienen elementos que la hacen rescatable, ¿no? Y bueno, la gente la vuelve de culto. Nosotros la volvemos de culto, ¿no? Y dentro de esta retrospectiva que hacen de estas películas icónicas y de culto, que hay algunas, la verdad, que son auténticas joyas, pues yo con lo que me quedo es conocer de primera mano, sobre todo de estos actores, actrices, directores, gente de la industria que estuvo en esa década sumamente importante, su visión acerca de lo que ellos perciben como el horror, del horror que querían transmitir con estas películas, y lo fundamental pues del género para con la industria. Es interesante toda esta parte que te cuentan ellos de sus vivencias de primera mano, y aparte, digo, pues en este proceso conocemos películas que quizás no conocíamos del todo. Hablan también acerca también del espíritu propio de la época, la industria. Cosas que probablemente nos podamos sentir identificados. La verdad es que yo los 80 no los viví tanto. La última parte, quizás en el 89 tenía yo un poquito más de conciencia, tenía 4 años. Lo mío son más los 90, pero bueno, en los 90 a mí me tocó redescubrir todas estas películas. En los 90 y en los 2000 descubrí muchísimas de estas películas. Y es interesante, insisto, escuchar de primera mano de estas personas, de estas mujeres, de estos hombres que colaboraron y que, bueno, produjeron y que, bueno, son parte de esta época y de esta escena, pues estas increíbles historias. Sobre todo contextualizan películas, cuentan anécdotas muy interesantes. No solamente se abocan a la industria americana, también hablan, por ejemplo, de... En esta segunda parte abordan el giallo, giallos muy concretos, evidentemente la trilogía de directores indispensables como Argento, Dario Argento, Lucio Fulci, Umberto Lenzi, Lamberto Bava, y bueno, también cómo estas películas impactaron dentro de la industria americana y las diferencias. Y también hay algo muy interesante que que muchas de estas películas, sobre todo del género italiano, bueno, italianas o del cine europeo, del cine asiático, que probablemente desde una visión occidental que pudiéramos llegar a tener, si bien Italia es occidente, tienen cierto grado de exotismo que, si bien en un momento nos pudieran llegar a aparecer estas películas como irrisorias, entendibles, por supuesto dentro del contexto de dónde se rodaron y de dónde son, tienen todo el sentido del mundo. y en ese sentido también va el documental, ¿no? Entonces, muy recomendable In Search of the Darkness. Salió en preventa en diciembre, pero bueno, ahorita ya está disponible. Ya no podemos conseguir la versión deluxe, que trae una gran cantidad ahí de cosas. Pero está ya la versión como la básica, entonces para que la busquen y la vean. Pues ya estamos otra vez de vuelta. Y pues vamos a entrar a la recta final del programa con las noticias. Híjoles. Pues el día de hoy también se cumple pues un aniversario más del nacimiento del gran George A. Romero. George A. Romero nació el 4 de febrero de 1940. Desafortunadamente partió, se nos fue del mundo terrenal. Si mal no recuerdo, fue en junio del 2017. Y bueno, dentro del marco, porque si algo ha estado haciendo su viuda, su Romero, pues es mantener vigente su legado cinematográfico, su legado creativo, la importancia de él como actor, como director. Incluso hay una fundación, la Fundación Romero Society, que se dedica a preservar y a divulgar, por supuesto, la obra del nativo de Pittsburgh. Y bueno, dentro de las noticias gratas que puedo compartirles, es que el día de hoy hubo una conferencia, bueno, fue una conferencia y una exhibición de un mini documental a través, bueno, lo promovió, y bueno, pues quienes están detrás de todo este proyecto es la Universidad de Pittsburgh en el departamento de cinematografía, de cine, dentro de su escuela de cine. Y pues debo decirles que fue muy interesante ver este documental. Acabo de terminar, empezó a las 7, que es la 7 de hora de Pittsburgh, la hora del este en Estados Unidos. Aquí en México fue a las 6 de la tarde. Fue muy, muy, aparte de enriquecedor, fue muy, ¿cómo decirlo? Es un documental hecho por estudiantes que están en la carrera de cine. Y qué bueno que... Es que es muy interesante, dentro de la Universidad de Pittsburgh hay una materia que tiene que ver con George A. Romero. y el documental básicamente lo que hace es contarnos acerca de la importante vinculación que tuvo George A. Romero cinematográficamente con la ciudad de Pittsburgh y con la universidad. Este lazo, estos vasos comunicantes que ambos tuvieron, indispensables, ¿no? Incluso... George A. Romero, su filmografía importante se filmó en Pittsburgh. su ciudad nativa, entonces es muy querido, habla acerca de sus inicios dentro de la televisión, el contexto también de dónde venía esta narrativa, la cuestión sociopolítica que, insisto, ya está como ampliamente abordada y contada. Sabemos que las películas de George Romero tenían esta crítica social, pero también humaniza mucho a este Romero como alguien que estaba, pues quería utilizar el cine como este vehículo, como esta herramienta para contar cosas que probablemente dentro del cine mainstream pues no le eran como del todo posible, y por eso siempre recurrió como a la independencia, entre comillas, digo, porque sus películas, si bien traían ahí presupuestos interesantes, nunca eran los que él quería, porque sus proyectos eran muy ambiciosos en muchos sentidos. Y bueno, pues el documental está contado, lo hicieron alumnos, 4 alumnos de esta universidad. Y bueno, también dentro de este apartado que trae el documental, que es de Early Years, George Romero, Pittsburgh, The Early Years, insisto, habla de esta relación que tenía Romero con la ciudad, con la Universidad de Pittsburgh, y también trae una especie de reconocimiento a Doug Jones, que es el protagonista, de el actor afroamericano, que también era docente de la Universidad de Pittsburgh. Y bueno, pues el recuerdo, la importancia de él como pues un héroe, el héroe de la película, un afroamericano dentro de una película, o sea, era inédito. Entonces era disruptivo, era nuevo, era controversial ver eso en la América de los 60, ¿no? Y aborda toda esta parte de Dwayne Jones también dentro de su vida como académico, la relación que tenía con Romero, porque iba más allá de actor y director, fueron amigos, la camaradería que existía con el elenco y la gente. Fue una interesante conferencia y la exhibición de este mini documental, porque es un documental muy corto, pero insisto, aborda temas muy interesantes, habla de la parte también creativa de Romero en la publicidad, en la televisión. Él dirigió un programa infantil durante muchísimo, bueno, no durante muchísimo tiempo, pero un programa también muy icónico dentro de la televisión local de Pittsburgh, los comerciales de, por ejemplo, de detergente. Entonces, bueno, este espíritu siempre innovador que tenía Romero como director, ¿no? Y bueno, esta es otra gran noticia que también es una invitación para todos, porque el día 9 de febrero, o sea, la próxima semana, a las 7 p.m. hora del este, se va a presentar, porque esto no se había hecho, es de verdad una exclusiva a la que vamos a poder tener acceso todos, si es que tienen el tiempo, de conocer material de George Romero. La Universidad de Pittsburgh el año antepasado, en 2019, adquirió el material de George Romero. Entonces va a haber un evento este 9 de febrero. La colección de archivos de George Romero, que tiene la Universidad de Pittsburgh, y dentro del archivo pues vamos a poder conocer tratamientos, primeras versiones de, por ejemplo, de Dawn of the Dead, de Day of the Dead, de proyectos que ya George Romero no pudo realizar, como, no sé, ¿saben ustedes que él tenía la intención de hacer La Guerra de los Mundos, Before the Wake, las colaboraciones que tuvo con, por supuesto, con Stephen King para Creepshow, con Stan, con Pet Sematary, escenas y fotografías, detrás de cámaras, inéditos, guiones, notas, es decir, conocer el proceso creativo y de la vida misma de Romero. Entonces, el próximo 9 de febrero se pueden inscribir a través de la Universidad de Pittsburgh. Esta actividad será a través de Zoom. Por ejemplo, el mini documental que pude ver hoy y la charla, conferencia, fue a través de Zoom. Pero bueno, para quienes son fans de Romero es una gran oportunidad para conocer. Algunas de estas piezas ya están disponibles, ya se pueden ver. Pero bueno, es una gran oportunidad, digo, para conocer como de primera mano, pues como una explicación más detallada de esto que se va a presentar. Pues bueno, Fue un gran, gran podcast. harta noticia. Bueno, ¿cuánto cerramos el podcast número 86 de este bonito podcast de Tripas Mutantes? Seguimos adoleciendo de este problema de estática. Vamos a revisar nuevamente porque, híjoles, no sé si es el cable o es el micrófono. Pero bueno, de antemano les ofrecemos una disculpa por el audio. La próxima edición lo corregiremos. Habíamos hecho pruebas, pero bueno, algo salió mal. Bueno, leer con las vías de contacto. Tenemos dos cuentas de Twitter, @baulmisterio, @tripasmutantes. Pueden escuchar y descargarnos a través de las aplicaciones de podcasting o plataformas como Google Podcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes, en el apartado de Apple Podcast, estamos en TuneIn, estamos en Himalaya, estamos en ListenNote, estamos en Podbean, estamos en Amazon Music y también, por supuesto, en iHeartRadio. Ahí pueden escucharnos y descargarnos y, por supuesto, dejarnos cualquier tipo de retroalimentación, que se los agradeceremos profundamente. Yo fui Eduardo y este fue el... y el estático episodio número 86 de Tripas Mutantes. Pasen una buena semana nuevamente. Quédense en casita si pueden, si tienen ese privilegio, y si van a salir por trabajo, por qué sé yo, pues protéjanse, usen su cubrebocas, acaten las medidas de sanidad, porten su gel, lávense las manos, y por supuesto los queremos mucho. Yo soy Eduardo y esto fue el episodio número 86 y nos escuchamos hasta la próxima.